Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que tiene más estudio. Es impresionante la forma en la que este señor ha estudiado desde muy chiquito. Por allá, su mamá Marta tiene registros en los que decía lo que quería hacer cuando fuera grande. Más adelante les cuento qué fue lo que nos contó Marta para poder hacer mi banda sonora. Ha pasado por momentos muy complicados en la vida. Fue la voz de las personas que en este país fueron víctimas del secuestro. Mucha gente busca la política y la figuración. A él la política lo encontró y él se fue quedando. Y muy a pesar de su papá, se fue convirtiendo en un hombre que ganaba todo, como él mismo le dijo a su papá en alguna oportunidad. La economía lo llamaba y él quería ser economista, pero su papá, que ha sido gran influencia en su vida, seguramente en su carrera también y evidentemente en la construcción de su personalidad, le dijo: mijo, convertite en abogado. Yo creo que los abogados tienen un campo de acción más grande. Y él le dijo: bueno, apá, porque le dice apá a su apá. Yo no sé si le dice amá a su amá. Es papá de tres y se ha convertido en un hombre que, desde que comenzó a trabajar, nunca ha trabajado en lo privado. ¿Quién lo creyera? Siempre ha trabajado en lo público. En este momento tiene una gran pasión y es poder hacer autopistas que no existen de manera física, pero que sí nos permitirán construir y transitar por ellas por medio de la tecnología, la inteligencia artificial y la implementación de lo que tenemos a la mano para poder crear y poder convertir a Colombia en un verdadero lugar donde, más allá de la gastronomía, más allá del agua, más allá de lo que ya sabemos, tengamos una potencia adicional y que dependa justamente de la tecnología. Ministro Mauricio Lizcano, bienvenido, ¿cómo va?
Bueno, Andrés, usted hizo la investigación con toda, o sea, casi me pone a llorar con esa introducción. Realmente muchas gracias por todo lo que se averiguó. Solo una cosita.
A ver, ¿en
no
qué la embarré?
Soy papá de tres, soy papá de cuatro.
No, un momento, yo me quedé en tres.
Se quedó en tres y mi esposa está embarazada.
No sabía,
Máximo,
ministro, felicitaciones.
Es el cuarto, tengo Juan Emilio, Guadalupe, Alejandro. Ajá. Y Máximo, que es el cuarto, entonces vamos para cuatro.
¿Máximo ya llegó?
No, no ha llegado, está en la barriga de la mamá. De mi esposa Catalina, pero pues ya lo considero mi hijo, está ya en el...
Pero por supuesto.
Es una vida en desarrollo.
¿Y para cuándo?
Para febrero voy a ser nuevamente papá.
Oiga, ministro, felicitaciones. Esa, ahí sí me chivió, le cuento.
Y estamos colaborando. Hay un decrecimiento en la natalidad del mundo, entonces hay gente que tiene que hacer un esfuerzo para que el mundo se repoble.
Claro, este es el cuarto Lizcano de su lado.
Exacto, yo estoy colaborando ahí fuertemente en eso.
Oiga, ministro, siempre lo hemos visto a usted pues muy en el papel de funcionario. Y eso está chévere porque pues para eso usted se ha educado tanto. Pero filtrar la vida por medio de canciones y tratar de contar detalles que tal vez no ha contado, ¿esto fue fácil, esto fue difícil? ¿Cómo y con quién se construyó este listado de canciones?
No, esto no es fácil. Realmente poner canciones que marquen la vida es toda una terapia, una reflexión, que además le agradezco. Yo creo que esto es una terapia personal y emocional. Y la construí fundamentalmente con mi esposa, quien le gusta mucho la música, pero yo también, pues entre los dos, digamos, hicimos esta lista. Uh-huh. Definir la vida por canciones es toda una inspiración y creo que realmente es bastante alentador y bastante emocionante. Yo realmente estoy muy contento por esta invitación.
Yo estoy haciendo como...
Me la voy a gozar con lo que más puedo.
Pues eso espero,
sin
ministro.
Ser el mayor melómano del mundo, pero... por lo menos sí me he dedicado a la vida más que a la música, pero ahí la relacionamos.
Yo estoy haciendo cuentas alegres, ministro. La última vez que yo lo vi a usted fue en el Fixi en Cartagena y estaba pensando, ahí no me contó. Me vino a contar acá, me vino a tirar la bomba del niño acá.
Sí. No, es que en ese momento estaba, mi esposa estaba embarazada, pero no habíamos contado, porque usted sabe que siempre los papás los primeros tres meses tienen los nervios.
Sí, claro.
Pero ya el niño está bien, sano y salvo, y ya es una realidad.
Mauricio Lizcano es el ministro TIC de Colombia y hoy se le midió a la tarea de contar la vida con canciones. Arrancamos cuando usted quiera, ministro.
Estoy listo.
De una vez, mi banda sonora con Mauricio Lizcano. Arranca así. Bueno, movemos aquí la cabeza el ministro Lizcano y yo porque pues somos de la misma generación y esta canción
imagínese
nos toca, hermano.
Toda, total. Esto es simplemente el colegio.
Sí.
Yo soy lasallista.
Sí, señor.
Un colegio de La Salle. Es un colegio de clase media. Pues en una familia donde en ese momento teníamos muchas expectativas, donde realmente el futuro no estaba resuelto. Uh-huh. Era un bachiller donde uno no sabía qué le iba a parar el destino. No soy de una familia adinerada ni vengo de una familia... rica. Luego, el mundo es como el baile de los que sobran, los que no sabemos qué va a pasar en el futuro, donde el día a día se vivía todos los días y además nos tocó una época de violencia en el colegio muy fuerte, todo el tema de las bombas, recuerde usted la tema del narcotráfico. Entonces no es que Colombia en ese momento fuera un país con muchas expectativas, todos vivíamos casi que al día. Entonces, pues esta canción me recuerda a todo, mi colegio San José de La Salle, lasallista.
Usted también estudió en el San Luis Gonzaga, ¿cierto?
Estudié en Manizales en el colegio San Luis Gonzaga, en la primaria, y en el bachillerato lo hice en el colegio San José.
Yo vi un documento por ahí, muy viejo, porque su mamá, la vaquerita, como le dice su papá, tiene todo guardado.
Ah, sí.
Todo.
Mi papá me plastificaba los cuadernos, mi mamá me los marcaba y mi mamá
¿forró?
Editó, me hizo un libro.
Ay, divina.
Con todos los cuadernos de la primaria, o sea, yo tengo todavía todos mis cuadernos, que entre otras cosas era muy buen estudiante. En primaria, bueno, en bachillerato también, pero en primaria era mucho, mucho más juicioso que en bachillerato.
Hay un documento que vi, una foto que vi, en donde aparece uno de esos cuestionamientos que le ponen a uno en primaria. ¿Usted qué quiere ser cuando grande? ¿Y dónde quiere vivir? Por favor, escribir con buena ortografía y con letra legible. Y el niño Oscar Mauricio Liscano Arango, de 6 años, ¿se acuerda que escribió en ese formato?
Sí, sí me acuerdo.
¿Qué escribió?
Que cargo al que aspira a presidente de la República. Ciudad donde quiere vivir, Medallo City.
¿Y en qué lugar quería ejercer?
Ah, no, ese sí no me acuerdo.
Ahí dice Palacio Presidencial.
Ah, ok, eso sí ya usted la leyó, pero eso sí. Eso mi mamá lo rescató. Yo no me acordaba que eso era una hoja de vida que nos pusieron a llenar a los 6 años. Y yo, mire, esa fue la hoja de vida que llené.
¿Cómo era esa casa de puertas para adentro? ¿Su hermano ya había llegado? Sí. ¿Su hermano Juan?
Mi hermano a los 6 años estaba llegando. Yo le llevo 5 años a mi hermano Juan Carlos.
Sí.
Nosotros vivíamos en ese momento en Medellín, en la carrera 54-54-100.
Cúcuta con CEA. Lo tengo clarísimo.
Exactamente. es un edificio pues muy humilde, pero el patio, tenía un patio que para mí era el patio más grande de la historia.
Ajá.
Y yo creo que el día que uno vuelva a ese patio, yo no quiero volver porque sé que va a ser tan chiquito que me voy a frustrar.
Sin duda.
Entonces, ese era un patio donde pues era como la vecindad del 8, sinceramente, unos apartamenticos, y había un patio, pero yo creo que era un patio de 40 o 50 metros, que para mí hoy yo creo que es el estadio de Wembley. Yo fui muy feliz en ese patio. Jugábamos fútbol, montábamos bicicleta, no salíamos, pues era todo el centro de Medellín.
¿Cerquita de qué, ministro, se acuerda?
Cerquita de Tejelo, cerquita de las empresas públicas viejas,
claro.
Cerquita de la avenida de Grave, sí me acuerdo. Hoy realmente es un sitio, digamos, ya un poco más difícil de entrar. En ese tiempo era más, pues no tenía portero, era de esos que tiene una reja y usted abre y sale, lo pisa el carro, pero que fui muy feliz allá en Cúcuta con CEA, en el edificio allá en carrera 54, 54-100. Como a los chiquitos, la mamá no se le hacía aprender la dirección por si algo le pasaba.
Cualquier cosa.
Uno pudiera llegar, a mí nunca se me va a olvidar la dirección de ese edificio.
¿Y se acuerda del teléfono de la casa en esa época?
Ah, no, ese sí ya no me acuerdo. Creo que no había ni teléfonos en ese tiempo, sí.
Necesitábamos ministro que pusiera teléfono.
Sí teníamos teléfono, no sé. Pero ahí sí teníamos Cúcuta con CEA. Un apartamento con 3 cuartos, un baño, estábamos todos ahí.
Esta mañana, el ministro Tic es mi banda sonora. Se puede cantar, ministro, tranquilo, así como estábamos cantando.
Gracias.
Casi a punto de caer. ¿En qué momento de la vida Soda Stereo? ¿Y por qué Persiana Americana?
No, Soda Stereo ya es como un poco la decisión de venirme para Bogotá.
Ajá.
Que además no fue ni siquiera mía. O sea, la decisión de irme para Bogotá era más de mi papá. Mi papá tenía una obsesión con la educación. Y desde chiquito me decía, no teníamos con qué, pero mi papá decía, usted se tiene que ir a estudiar a Bogotá. Yo conocí Bogotá el día que entré a la universidad. O sea, yo nunca había venido a Bogotá.
¿Ni de paseo?
Ni de paseo, ni nada. Nunca conocimos Bogotá. El día que conocí Bogotá fue el día que llegué a la universidad.
Ajá.
Del Rosario. Y entonces la obsesión era venirse a Bogotá. Yo la única universidad que medio conocíamos era la Javeriana.
Sí.
Y mi papá se asesoró y yo no sé quién, como en ese tiempo, como... y le dijeron fue Otto Morales Benítez, que fue un hombre muy importante.
Claro.
Le dijo a mi papá que el Rosario era muy bueno en derecho. Entonces yo apliqué a la Universidad del Rosario y llegué el día que me conocí Bogotá, el día que entré a la universidad. Entonces esta es como ya mi época del Rosario acá en Bogotá. Además yo bien montañero viniendo a Bogotá, que más me da durísimo.
¿Y llegó con acento? Claro.
No solo con acento, me decían paisa obviamente, sino que me da durísimo Bogotá porque primero uno no estaba acostumbrado a las distancias.
Ajá.
Pucha, entonces la montada en esa llovera en buseta, eso llovía horrible, pasaban los carros y me mojaban. Claro. Porque uno no estaba acostumbrado a esta ciudad. Además, el Rosario queda en el centro. Yo vivía en Quinta Paredes.
Le tocaba coger una buseta por la 26.
Y llegaba a la 19 y sí. Entonces ahí caminaba 6 cuadras y este frío y esa llovedera. Ajá. A mí me dio durísimo los primeros 6 meses en Bogotá. O sea, yo creo que casi no me adapto. Ajá. Porque uno viene de Medellín, de otra cultura, de Manizales, de otro tipo de sociedad. Y Bogotá me pegó durísimo el primer semestre. Pero bueno, ahí me gradué de Derecho en la Universidad del Rosario. Entonces yo recuerdo esto como mis compañeros de la Universidad del Rosario.
Don Otto Morales
de
Benítez.
De jurisprudencia.
Don Otto Morales Benítez fue un hombre muy importante para la literatura, para la estética, justamente para la política en este país. Él era caldense, ¿cierto?
Otto Morales Benítez es del pueblo de mi familia, donde, o sea, yo no nací en Río Sucio porque me llevaron a Medellín, pero yo me bauticé y me crié en Río Sucio. Uh-huh. Río Sucio Caldas es un pueblo donde nosotros somos, yo me considero Río Sucio realmente. Sí. Ahí me bauticé, ahí todo. Y Otto Morales Benítez era el hombre más importante que tenía Río Sucio.
Claro, el de mostrar de esa época.
Y mi abuelo era poeta, entonces se conocían de esa época. Y entonces, como todo líder regional o mi papá, pues ¿a quién se refiere? Como al prohombre del pueblo, y el prohombre del pueblo era Otto Morales Benítez. Entonces Otto Morales Benítez fue mi acudiente.
O sea, ¿usted llegó a la casa de Don Otto?
No dormí, no viví, pero él fue el que firmó como acudiente para
pagar. El responsable de Mauricito.
El responsable de Mauricio Liscano en Bogotá para poder estudiar en la Universidad del Rosario. El acudiente fue Otto Morales Benítez, que en ese tiempo era como el responsable de todo. Y se portó muy bien, ya se murió. Todavía me hablo con su hermano Olimpo, su hijo, perdón, Olimpo, y quiero mucho al doctor Otto Morales Benítez, que tenía su oficina ahí en el edificio Colpatria, y fue un prohombre, pues ministro de Agricultura, escribió más de 20 libros.
Sí, claro.
Y fue por quien ingresé y quien me ayudó en la Universidad
de Rosario. Además, una voz de la opinión muy importante en este país. ¿Cómo eran las llamadas a Medellín? O yo no sé si a Manizales, donde estaban sus papás,
sí,
en ese
Manizales.
Momento. Amá, aquí hace mucho frío. Amá, qué pereza, no, pues Bogotá.
Yo era el orgullo de la familia y me tocaba aguantar.
¿De verdad pues, se aguantaba?
No, pero los primeros 6 meses fueron muy duros. Primero porque lo que usted contó es verdad.
Sí.
A mí me gustaba la economía.
Claro.
Y mi papá me dijo que estudiara Derecho y pues, como todo buen hijo, yo dije, pues sí, no pasa nada, después uh-huh. hago una especialización. Entonces no fuera que el derecho fuera mi mayor felicidad, entonces pues digamos que lo estudié, no era maluco, había carreras, materias que me gustaban como constitucional, más las relacionadas con política, menos las procedimentales,
sí.
Nos daban economía, entonces ahí había algún bálsamo en la universidad, pero digamos que esos primeros 5 años, pues ya después me adapté, porque después me fui un tiempo a vivir a Inglaterra, como un año, en la mitad de la carrera, volví y ya estaba como un poco más tranquilo, uh-huh. con la carrera, y me dediqué al tema de liderazgo estudiantil. Entonces fue mi tranquilidad. Yo fui presidente del Consejo Estudiantil, presidente de ese, presidente de todo lo que había.
No, pero espéreme.
Porque me dedicaba era a temas de
liderazgo.
De liderazgo estudiantil.
Exactamente.
Para poder un poco llevar el derecho ahí con aprovechar la universidad con otras cosas. Pero bueno, ahí soy abogado.
Ministro, ya que se metió en ese tema, déjeme meterme ahí también. Su papá, muy presente, siempre, y le dijo, Mauricio, haga tal cosa. Y usted le dijo, no, y usted aplaza carrera para irse además a dar conferencias con IESEC.
Sí,
¿Qué era IESEC en ese momento?
Claro, porque IESEC es todavía la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Sociales,
o sea,
más grande del
de
mundo.
De economía, y usted era el man del derecho, sí. Pero era el vicepresidente de esa asociación.
A nivel nacional y el presidente del Rosario. Pero el tema es que mi papá, pues claro, ya uno va creciendo, ya va teniendo más autonomía, y entonces su obsesión era que yo estudiara el derecho. Entonces para allá se consiguió un magistrado del Consejo Nacional Electoral que me nombrara, ajá. como de asistente de un magistrado del Consejo, no, del Consejo Nacional Electoral, no, del Consejo de Estado, en ese
sí,
tiempo no existía
sí.
el Consejo Nacional Electoral. Ajá. Del Consejo de Estado, un magistrado que era de Río Sucio, Augusto Trejos, que cualquier riosuceño lo puede, fue muy importante, creo que presidente de la Corte Suprema. Entonces, como éramos del pueblo, el orgullo del pueblo, se ayudan entre los riosuceños aquí en Bogotá.
¿Y a usted le dio piedra o no?
Entonces me ofrecieron ese cargo, me pagaban, que eso en ese tiempo era como 2 millones, un poco de plata, y yo no acepté, ajá. porque yo dije, no, yo una cosa es que estudié derecho, otra es que yo quiera una corte de esas vainas, yo no, entonces yo no acepto ese cargo, me dedico a viajar por el mundo, a dictar conferencias, a recibir conferencias, a recorrer Colombia, ad honorem, como voluntariado en la organización esta de IESEC. Y ahí es donde mi papá pues me dejó de hablar como un año y medio, pues al final ya me volvió a hablar porque ya qué más hacía.
Pero,
además me dejó de hablar el día antes, ajá. Nos dejamos de hablar que esto además es muy, muy, muy coincidencial. No me hablaba porque estaba bravo, que como yo rechazaba ser asistente de un magistrado del Consejo de Estado.
¿Qué pena con el doctor?
No tanto qué pena, sino que cómo perdía la oportunidad de trabajar en el Consejo de Estado.
Sí.
Y nos arreglamos un día antes del día que lo secuestraron, esa noche. Porque además yo no solo me separé, digamos, ¿cómo se dice? Emocionalmente, sino económicamente. O sea, yo no volví a recibir un peso de mi casa. Y durante un año y medio ahí no sé cómo hacía, me sostenía, hacía la vaina. Entonces cuando mi papá volvió ya estaba más endeudado que un berraco. Ya le tocó llevarme a rescatarme porque ya estaba por allá.
Oiga, jodido. Ministro, ¿esto es o no es cierto? Mauricio Liscano firma un acta con su papá, Oscar Tulio Liscano. Yo, Oscar Tulio, me comprometo a no meterme más en la vida de mi niño y yo, Mauricio, me comprometo a terminar la carrera. ¿Eso fue cierto?
Eso fue cierto, eso fue el día antes. Ajá. Él lo pegó en la nevera de mi casa el día antes de que lo secuestraran.
En el 2000 fue eso.
2000, exactamente. Agosto como 2 o 3. Porque yo me dedicaba a viajar y a joder y yo no me graduaba.
Ajá.
Porque pues digamos estaba como en ese tema. Ya había terminado materias, pero pues estaba muy emocionado viajando por el mundo, dictando conferencias, recibiendo conferencias. Y pues yo veía ese tema del derecho pues ahí. Me iba a graduar igual, pero,
sí, claro.
Pero al ritmo mío. Pero ya después del secuestro sí me tocó hacer todos los preparatorios como en uno cada 8 días.
Ministro, en AIESEC estaba Susana Muhammad, que hoy en día es su colega. Pues
Muhammad.
Usted está en Mintic y ella está en Medio Ambiente. No sé si de vez en cuando se parchan, hablan de esa experiencia, porque ella era la presidenta y usted era el vicepresidente.
No hemos hablado del tema de AIESEC, pero hicimos campaña, competimos juntos y debo reconocer que Susana me ganó esa elección. Y yo fui elegido vicepresidente y ella fue elegida presidente de esa organización. Yo renuncio porque mi papá lo secuestran, entonces yo me dedico a la liberación de mi papá y renuncio ya a IESEC y me concentro solo en ella. Y ella siguió la carrera de IESEC, creo que llegó inclusive hasta Bruselas, donde era la sede central, y creo que entró a Shell, vea cómo es la vida, hoy es la ministra de medio ambiente, y sí. En ese tiempo trabajaba en Shell.
Vea, si
ella
vida.
Empezó su carrera en Shell, claro que creo que en temas de medio ambiente, entonces conocí a Susana, pues nos conocimos en esa época de AIESEC, así es.
Qué locura eso. Mi banda sonora esta mañana es con el Mintic, Mauricio Liscano, un poquitico más de Soda Stereo. Magaldi, uy.
Sí, no, esta canción.
Esto nos revuelve todo. Esta mañana mi banda sonora es con el ministro Tic, Mauricio Liscano, Agustín Magaldi hace Dios te salve, mi hijo. Adelante, ministro, ¿por qué?
No, esta canción es todo porque esta es la canción de mi papá cuando lo secuestran. Mi papá era representante a la Cámara, fue secuestrado. Entonces esta como la canción que era la vida de él, era como la canción de su mamá, que lo ve morir cuando hacía política, y para nosotros pues el secuestro era casi que una muerte en vida.
Claro.
Entonces nosotros siempre hemos dicho en mi familia, esto mi mamá y mi hermano, que esta canción nos recuerda mucho a mi papá cuando estaba secuestrado, y es como toda la vida del paisano que arengaba a las masas y que lo mataron. Entonces tiene toda una combinación de sentimientos y de dolores, pues que mi papá estuvo 8 años secuestrado nosotros, y mi hermano estuvo 6 meses. Entonces nosotros sí fuimos realmente víctimas de la violencia. Cuando mi papá lo secuestra en el 2000, cuando mi papá vuelve yo ya era senador de la República.
Claro.
Mire todo eso que pasa en 8 años, es que mire un niño de 8 años, uno se pone a pensar, estar 8 años secuestrado es toda una vida, le quitan la cuarta parte de una vida. Entonces esta canción pues nos recuerda eso, el secuestro.
¿Usted estaba en la universidad?
Yo estaba en la universidad sin graduarme, sin cuento de la carta es verdad.
El acuerdo, el acta que hicieron.
Hacemos esa acta, él se va para Río Sucio, él lo secuestran ese sábado, a mí no me cuentan. Yo me entero como el martes, yo estaba precisamente dictando una conferencia en la Universidad AFIT en Medellín, nunca se me va a olvidar. Y esa noche pues estaba toda mi familia ahí, cuando yo entré dije, no, pues lo mataron a mi papá porque...
Con las caras de todos.
Con las caras de todos, claro. Y dije, pues está muerto, pues, o sea, pero nos dijeron, está secuestrado. Esa misma noche yo renuncio a IESEC, yo era vicepresidente nacional, que es un voluntariado de estudiantes, y ahí me dedico a la liberación de mi papá, y ahí es cuando ya pues, me meto a la política, bueno, la política de liberación de secuestrados, y cuando cambia mi vida de, digamos, como de líder estudiantil, un poco como una visión más internacional, de un poco de sector privado más, porque esta era una asociación muy del sector privado, de consultoras, de todo esto, y ingreso ya, me tengo que meter de lleno a los problemas del país y de la vida política, que es cuando ingreso, digamos, de lleno a... Pues yo no fui representante al año, fui después muchos 5 años, pero digamos me toca dedicarme por unos 3 y 4 años a hacer marchas, a ir a programas de radio,
es que yo
a
lo
defender
usted,
los secuestrados.
Yo lo recuerdo usted hablando con Ervin Hoyos.
Con Ervin Hoyos, aquí mamá venía, también. Aquí veníamos a Caracol todas las noches, los sábados, pasábamos el 31 de diciembre en la Plaza de Bolívar grabando con Ervin Hoyos.
Sí, lo recuerdo.
Nuestra vida era las voces del secuestro.
Lo recuerdo a usted en la noche con Claudia Gorizati, que además fue...
Ese programa
pues,
es...
Era muy cercana justamente también a ese tema y usted estuvo ahí y ahí fue cuando la opinión pública comenzó a conocer a Mauricio Lizcano por la causa de la liberación de los secuestrados y el intercambio humanitario, que fue su gran bandera.
Yo quiero mucho a Claudia Gorizati, le agradeceré. Dos personas fueron periodistas con mucho... Bueno, tres realmente. Bueno, Ervin Hoyos, que hacía pues sus programas del secuestro. Uh-huh. Juan Gozaín, que le dejaba que mi mamá hiciera una columna. Era la única que le dejaba hacer una columna en RCN en las mañanas. Pero dos periodistas de televisión que fueron muy solidarios. Uno, Daniel Coronel, que era el director de RCN, que es inmensamente humano y yo toda la vida se lo voy a agradecer. Esto no lo sabe la gente, pero yo tengo una conexión especial con Daniel por eso, agradecimiento. No, nada diferente a que él se portó muy bien cuando yo estaba ahí. Uh-huh. Y Claudio Gorizati, que tenía La Noche, que era el programa más visto de opinión. Y mi primera entrevista en televisión, que fue como a los 20 años, fue en La Noche de Claudia Gorizati. Entonces Claudia siempre fue una defensora de la liberación de los secuestrados y nosotros luchamos porque siempre defendimos el acuerdo humanitario.
La política lo fue buscando y usted, porque usted era además...
Y un periodista que no puedo olvidar, que qué pena,
¿cuál?
En Manizales, en La Patria, Orlando Sierra.
Sierra, claro.
Mi papá fue el padrino de matrimonio de Orlando Sierra, quien lo mataron. Uh-huh. Uno de los grandes periodistas de Colombia, uh-huh, subdirector de La Patria, que lo mataron. Y digamos, él también se portó muy bien cuando era subdirector de La Patria, por esta relación de que mi papá era el padrino de matrimonio de Orlando Sierra, periodista asesinado en Caldas, que es un gran ejemplo.
Sí, lo recuerdo muy bien. Ministro, le iba a preguntar, justamente su bandera política fue la liberación, el intercambio humanitario, y a usted la política lo va buscando. Así su papá no hubiese querido, así hubiese estado secuestrado el doctor Lizcano, que usted se metiera en la política. Hubo muy pocas pruebas de supervivencia en muchos años, pero una de esas pruebas de supervivencia decía, mijo, no se meta en eso, mire yo cómo estoy. Y usted sí, ya metido, ¿cómo se asumía eso?
Yo no asumí la política por herencia, ni asumí la política por designio de mi papá, todo lo contrario, él quería que yo fuera un gran abogado, de pronto un magistrado o algo así. Pero, pues desafortunadamente o afortunadamente, pues la única manera de hacerse sentir en un país o de cambiar las cosas o de transformar ideas o de llevar los temas, pues es la política, no hay nada que hacer, o sea, la política es el elemento transversal de todas las decisiones y por supuesto el intercambio humanitario era una decisión política. Uh-huh. La liberación de los secuestrados, en el caso de mi papá, no era económica, era política, ¿se acuerda? Estaba Ingrid, mi
claro,
papá, todo este combo.
Época, esa época
era
oscura,
todo lo del intercambio humanitario. Entonces, pues yo me dedico a trabajarle a eso y a voltear a eso y fui mil veces al Caguán y hablé mil veces con el secretariado
de las FARC. No, usted no fue mil veces, usted fue 23 veces.
23 veces fui al Caguán, hablé con el secretariado de las FARC, me metí al Chocó, hablé con todo mucho con las FARC y nunca logré nada. Porque mi papá se voló, pero sí logré entender en ese momento de la vida que sí se necesitaba un Estado más fuerte para poder llegar a un acuerdo con las FARC. Y yo tomé la decisión en ese momento de meterme a la política precisamente con la bandera de la liberación de los secuestrados, pero una estrategia mucho más fuerte contra las FARC. Yo no creía que las negociaciones de Pastrana en ese momento iban a llevar a algo. Uh-huh. Y por eso decido ya a los 25 años pues lanzarme a la Cámara de Representantes por Caldas. Mi papá ya llevaba 6 años secuestrado, ya no teníamos ninguna organización política, no habíamos podido ni volver por seguridad. Pues la mayoría de la gente que votó por mí fue de Manizales.
Claro.
Y fue una campaña de opinión muy linda, de caminar, de hablar de los secuestrados, y eso se lo agradeceré toda la vida a Caldas, que me dio esa oportunidad sin tener ya ninguna estructura política, porque mi papá ya lleva 6 años.
Entonces, el tema del capital político que estaba ahí, seguramente la
ahí
gente
no había,
también
ahí rindiendo. Ya no había nada, porque mi papá primero era conservador y yo no aspiré por el Partido Conservador.
Pero era su hijo.
Sí, pero mi papá ya hace 6 años secuestrado.
Sí, claro, pero
ya
la gente no lo olvidaba.
La gente ayudó mucho el tema del secuestro, por claro, decirlo así, la causa de la liberación, más no porque tuviéramos líderes, concejales, diputados, no teníamos nada de estructura política. Teníamos una causa que la gente respaldó, que era la liberación de los secuestrados, no solo la de mi papá, habían 2.800 secuestrados en Colombia en ese año y llegamos a tener 3.500 personas secuestradas.
Impresionante.
La fila de Ervin Hoyos, o sea, mejor dicho, el mejor amigo que uno tenía en la vida se tenía que ser Ervin Hoyos,
claro,
para poderse ganar 5 minutos
en las voces
del secuestro. Y eso era una fila aterradoras. Eso no era tan fácil que uno pudiera hablar. Eran cientos de miles de personas que querían tener un minuto en las voces del secuestro los sábados, en la noche, creo que a las 12 de la noche aquí en Caracol.
Era toda la madrugada, hasta las 5 de la mañana.
Y eso uno le jugaba turno a las 3 de las 4 de la mañana.
Y plántele a Arvino Hoyos aquí en la cabina.
Y venirse para acá, mandarle regalos, pues mientras los regalos era bobada. Pero ser amigo de él, me echó toda una logística para salir 5 minutos, porque eran muchos secuestrados, no era por culpa de él. Es que, y además gente que no sabía nada. Entonces se rejuntaban secuestrados con desaparecidos.
Sí, pasaba.
Eso era un tema de todos.
Antes de los 25, antes cuando usted se lanza a la Cámara de Representantes, usted dice una cosa que me parece hasta poética, que también de una u otra forma rinde tributo a su abuelo y a Don Otto Morales, y fue lanzar a su papá secuestrado a que fuera senador. Pero la intención no era ni siquiera que lo eligieran, la intención era que la gente no lo olvidara. Yo creo que ese fue tal vez uno de los procesos más duros de pasar antes de usted comenzar su propio proceso.
Sí, yo no, o sea, porque yo no aspiré al Congreso, mi papá. En ese momento había muchos políticos secuestrados y permitieron una sentencia de la Corte Constitucional que los secuestrados pudieran aspirar al Congreso. Entonces yo lanzo la campaña de mi papá secuestrado, era un espacio de él, que la campaña se llamaba Lizcano necesita tu mano, esa era toda la campaña. Nos equivocamos un poco en la valla, porque la valla era una foto de él secuestrado con guerrilleros y mucha gente pensaba que es que él era guerrillero, pero porque no identificaba muy bien la valla, pero es que fue como... La valla que pusimos fue una valla pues muy, muy sencilla, sacamos como 4.500 votos, no sacamos tanto. Ahí, pues esa fue tal vez la campaña que más duro me ha dado, la que más he perdido, que además lloré el día que le conté a mi papá en Caracol, y de ahí el poema que él escribe de dando el secuestro. Yo pensaba que la gente iba a ser pues, más solidaria, digamos, en términos de, pero pucha, ¿cómo no van a otra persona que está secuestrada, que está jodida? Inclusive sus mismos amigos políticos lo abandonaron. Todo el mundo, porque pues eso cuando está jodido todo el mundo le da la espalda.
Claro.
La gente el primer año ahí medio se acuerda, el segundo medio la lucha, pero ya el quinto ya se vuelve paisaje y ya la gente no tiene los mismos niveles de solidaridad. Eso pasa en la condición humana de todos, o sea, en las buenas usted tiene muchos amigos, en las malas tiene más bien poquitos.
Sí. Y por eso me lanzo,
sí,
y
tampoco,
tengo que ser capaz,
sí,
y mire dónde va.
Tampoco nos vamos a dejar moler, nos vamos a bajar por la puerta de atrás, pues si él no puede, pues vamos nosotros y vamos a ganarnos un espacio que los políticos de ese tiempo tradicionales, Omar Yepes, Víctor Hernán Barco, pues se habían apoderado y que no nos dejaban ningún espacio. Entonces dije, pues vamos contra ellos y vamos a hacer una campaña fuerte de independencia, de alternativa, y ahí es donde llegamos a la política.
¿Qué era más difícil? ¿Qué era más bravo? ¿Llegar al Caguán 23 veces seguidas, tratar de encontrar una solución o estar ya en el gobierno y tratar de encontrar otra solución y que no hubiese solución ni de allá ni de acá, porque no había intercambio humanitario, el presidente no lo autorizaba?
Todo fue igual de difícil porque primero era un lobby y una rogadera muy berraca donde los únicos que realmente ayudaban eran los medios de comunicación. La presión de los medios era tal vez los mejores aliados. Uh-huh. No tanto el gobierno, porque el gobierno de Uribe estaba en contra del intercambio humanitario, yo estaba a favor del intercambio humanitario, estaba muy duro, era un debate permanente, privado, público y en todos los escenarios. Y lo del Caguán, pues sí, eso sí eran unas historias muy berracas, porque a uno le toca irse en bus para Neiva y de ahí coger una camioneta Hilux, creo que se me olvida, ir a San Vicente del Caguán. Uh-huh. Ahí sí, ¿cómo es la vida? Ahí cogía uno un taxi, el taxi andaba por carreteras destapadas, un Hyundai que andaba, o sea, eran realmente unas autopistas las que tenía las FARC en esos momentos.
Sí.
Estamos hablando zona de distensión. Y entonces uno llegaba ahí a donde estaban ahí las negociaciones y los presentaba. De hecho, yo llego, no voy a decir quién, porque eso sí no lo puedo decir, pero yo llego al Caguán porque un líder estudiantil, presidente de la Universidad Nacional, que hoy es representante a la Cámara, por eso no voy a decir quién, me dijo, yo soy amigo de las FARC. Yo se los puedo presentar, pero hablé con ellos, de pronto liberan al papá, yo, hágale, vámonos para allá, y nos fuimos para allá. Y entonces allá ahí los conocí, bueno, son mil historias, porque después hay una historia muy dura, y es que esto salió en el libro de mi papá, pero lo voy a contar acá, y es que después de muchas veces ir y luchar por la liberación, uh-huh, a mí el mono Jojoy me dice, bueno, vamos a liberar a su papá. Usted ya ha venido acá mil veces, no sé, pero le vamos a pedir una cosa. Entonces yo le digo, ¿cuál cosa? Le dije yo al mono, usted tiene que ayudar a secuestrar a un senador que es de su universidad, que se llama Germán Vargas Lleras. Uh-uh. Y ahí yo le dije, no, yo no le ayudo a secuestrar a nadie, yo prefiero que mi papá siga secuestrado, y duró 4 años más secuestrado. Uf. Para que usted vea el nivel de las de las conversaciones que me tocó vivir y el nivel de los debates allá en la YESO, fue esa propuesta que me hicieron. Pero imagínense el nivel de maldad en el que estaban.
Impresionante. Esta mañana el ministro TIC a dos velas hace con la gente que me gusta. Saludo a Cuco, que además es oyente de Vivir, que son dos días, y que canta aquí en A Dos Velas. Esta es usted en plaza pública, ministro, ¿o no?
Sí, esta fue mi campaña oficial. No pagué regalías, no me vayan a cobrar ahora. No pagué ni Saico ni Asimpro ni nada. Pero esta fue mi canción de la campaña, de mi primera campaña. Me gusta la gente y Color Esperanza.
Claro.
Eran mis dos canciones con las que yo empezaba los meetings o las reuniones políticas y con las que terminaba. Y este fue como el lema. Uh-huh. En ese momento no existía el Partido Verde y yo hacía campaña porque el único color que no existía era el verde.
Camiseta verde, lo
entonces
recuerdo.
Entonces
¿sí,
todas mis campañas la gente las ve de color verde porque era azul, que era lo tradicional, y rojo, y amarillo era el polo. Y entonces sí, lo único que no estaba en la vida política era el verde. Entonces yo institucionalicé el color verde en las campañas en Caldas. Después llegó el Partido Verde y pues ya me quitaron el color y terminé en blanco, pero digamos que yo todas mis campañas las hice con el color verde y estas eran las dos canciones, Color Esperanza y Me Gusta la Gente a Dos Velas, que es espectacular.
A Dos Velas y Diego Torres, saludo para los dos.
Diego Torres. Sí.
Pasan los años, ministro, y usted se convierte, creo que a los 39 años, en el segundo caldense en ser el presidente del Congreso de la República. Pero pasa una cosa que fue ingrata al principio, y así como yo no entendía esta canción de niño, ahora la entiendo. Usted pensaba que usted iba a ser el primer presidente del Senado en esa magistratura.
Yo pensaba que iba a ser el primer presidente.
¿Por qué no fue el primero?
Esa es una historia, pucha, que no sé si... Sí, aquí me meto en problemas. No fui porque un senador, hoy muy, 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 muy mencionado, hoy embajador, que hace por allá en Europa... No voy a decir el nombre, se fue donde el presidente Santos y le llevó unos twitters que mi esposa había puesto apoyando, había retuiteado algo del expresidente Uribe, mi exesposa, perdón. Y entonces el presidente Santos se puso bravo y me llamó y me dijo, yo ya había ganado la elección y me dijo, no, usted no va para el primer año, usted tiene que ir después.
Toca en partidor, espérese, Mauricio.
Y yo faltaba un día para la elección y entonces era una decisión emocional muy difícil porque era enfrentarme al presidente Santos o aceptar, digamos, la decisión política. Hubiera sido imposible ganar sin el presidente Santos, que él tenía la mayoría de los partidos. Entonces pues yo traté ahí medio justificar la vaina, decir que eso era un tuit falso y no sé qué. Y me dijo, no, eso ya lo tengo medido, no sé qué tal. Ajá. Y pues al final del día pues me tocó posponer la elección, aceptar que no... El que quería era ganar él, el ex embajador, pero eso tampoco hasta allá llegamos. Ajá. Elegimos a José David Name y yo me guardé para el tercer año, pero mire cómo son las cosas.
Exacto, usted año, lo entendió al tercer año.
El tercer año, ese fue el año más importante en el Congreso de la República en la historia de Colombia porque fuimos quienes aprobamos el proceso de paz. El proceso de paz se pierde en las urnas y nosotros lo aprobamos en el Congreso e hicimos toda la implementación del acuerdo. Yo fui el presidente del Congreso... ¿Qué más leyes aprobó en la historia? Un poquito más joven estaba cuando llegué, ajá, que aprobó el proceso de paz y que fue, yo creo que es el año histórico de Colombia cuando se...
Estamos hablando de 2016, cuando se firmaron. ¿Cómo fue recibir de las manos del presidente Santos en la Plaza de Bolívar los acuerdos? Tenga, presidente del Senado.
En el caso mío había una doble cosa, y era que yo era víctima de la FARC, yo era víctima del secuestro, que mucha gente no lo ha entendido, pero lo voy a explicar. Y es que nosotros tomamos la decisión de perdonar. Nosotros decimos, no, acá el odio tiene que cambiar, la reconciliación es el camino. Nuestros hijos no pueden vivir lo que nosotros vivimos de la guerra. Yo sí soy víctima real de la guerra, hermano y papá secuestrado.
Hermano
entonces
y papá.
Entonces yo tenía dos opciones. O me quedaba en el odio, que hubiera seguido seguir secuestrado y en la venganza y en la retaliación y en la pelea. Y estaría hoy con un discurso, digamos, por decirlo así, de derecha muy exitoso, como lo hacen otras personas, que porque fueron víctimas de la violencia, nosotros tomamos una dirección diferente, y es la del perdón, la de la reconciliación, la de construir un país en paz. Mi discurso en la posición del 20 de julio es yo perdono a las FARC, porque yo ya entendía que el próximo paso era hacer la paz. Ya habíamos logrado una correlación de fuerzas, ya se podía hacer un acuerdo de paz más beneficio para el país. Nunca íbamos a terminar la guerra porque eso es endémico. Eso era gaste plata y gaste esfuerzos y gaste energías y este país solo era paz y guerra, paz y guerra. Entonces yo tomo la decisión de acompañar al presidente Santos en el proceso de paz. Lo hago con toda la convicción. Mi papá escribe, es doctor hoy en temas de perdón. Mi familia perdona de fondo. Nosotros hemos perdonado. Si no, no estaría acompañando al presidente Petro. No estaría, no hubiera apoyado al presidente Santos. Uh-huh. Y entonces pues tomo la decisión de perdonar. Yo me dedico y yo soy, imagínense, el presidente hijo del secuestrado de las FARC, con las historias que les estoy contando, que perdona, que se reconcilia con un mensaje y que aprueba el proceso de paz. Entonces me dice una víctima de las FARC quien aprueba como presidente del Congreso el acuerdo de paz con las FARC. Eso es un tema de transformación
pues,
personal.
Pues por usar,
de otro nivel.
Por usar una palabra que ya hemos usado en esta conversación, casi que poético.
Pues realmente casi. Es un esfuerzo sí. de ejemplo para el país de que nos tenemos que reconciliar todos. Yo creo que odiar es el peor escenario. Si uno se odia, hubiéramos seguido secuestrados.
Exacto.
Si yo no pudiera dormir tranquilo odiando a, así sea, a los secuestradores de mi padre, eso no quiere decir que si uno perdona no exija justicia.
Claro.
Es que son dos cosas que la gente confunde. Uh-huh. La gente confunde perdón con justicia. La justicia es una cosa del Estado y todo el que comete un delito debe tener justicia. Debe tener verdad y debe tener reparación. Yo no estoy en contra de la justicia. Uh-huh. Yo estoy hablando de un tema personal y personalísimo que es el perdón, que es la posibilidad de liberarse de los odios y de los rencores para poder seguir adelante. Eso no quiere decir que las víctimas no exijamos justicia, uh-huh. no exijamos verdad, no exijamos reparación. Son dos cosas totalmente diferentes.
Exacto.
Que por ahí en Twitter me pones que usted es un traidor, que su papá que lo secuestraron y usted está con Petro, que no sé qué. La gente no entiende mucho la dinámica entre justicia y perdón, pero realmente eso es un tema personalísimo.
Exactamente.
La gente debe respetar.
Un proceso que además incluye ayuda profesional y demás en algún momento. Mauricio Lizcano es el ministro TIC y nos acompaña hoy en Mi Banda Sonora. Continúa esta mañana de fin de semana con Rubén Blades de fondo y escuchando las historias que le recuerdan las canciones al ministro TIC, Mauricio Lizcano, un hombre que se ha dedicado a ser como el evangelista de la buena utilización de la tecnología y que... A un hombre al que, a pesar de sus preocupaciones y momentos complicados que ha tenido que pasar por el oficio tan visible que tiene, nada nunca le quita el sueño y duerme muy bien. ¿Eso es cierto, ministro?
Eso es verdad, yo duermo muy bien.
¿Cómo hace?
Yo no sé. Ya cada vez menos, pero yo toda la vida he tenido la posibilidad. De hecho, dormía antes mucho, ya casi no. Pero pues hacer las cosas bien, el que hace las cosas bien no tiene por qué tener preocupaciones. Si uno da todo de sí, pues uno no tiene remordimientos. Yo me acuesto sin remordimientos. He hecho todo lo que he soñado en mi vida. Y esto, la verdad es que esa es mi gran felicidad. Es que todo lo que yo me he propuesto lo he logrado. Todo lo que he soñado lo he logrado. Y todo lo que he querido, pues gracias a Dios lo he podido tener en la medida de mis capacidades y de la gente que nos ha ayudado tanto.
Es cierto que usted le ha dicho a su papá, es que yo nunca pierdo. Yo siempre voy a ganar, papá.
No, pues tampoco soy así tan obsesivo, pero sí, no sé. He tenido buenas habilidades para ver un poco el entorno de hacia dónde la gente quiere ir y un poco adelantarme al futuro. Yo creo que gobernar es predecir un poco el futuro.
Así es. Y ser cometa, como decía Churchill, como dice su papá.
Mi canción es
decisiones.
Pero yo creo que la vida es decisiones. Ajá. Liderar es decidir, decidir es descartar y descartar es doloroso. Entonces hay que tomar decisiones todos los días, cada segundo es una decisión. Y esta es mi canción favorita, ajá, de Rubén Blades, Decisiones, porque me parece, no sé, primero me gusta mucho y todos los en la vida tenemos que estar tomando decisiones cada segundo, uh-huh, cada minuto, que cualquier decisión que tomamos pues cambia el rumbo de nuestras vidas. O de las
es como el efecto mariposa, la letra de una mariposa cambia el destino.
El efecto de una mariposa cambia el destino y entonces yo sí creo que cada decisión cambia la vida de uno y de las personas que lo rodean. Entonces, al final del día hay que tomar decisiones, como dice la canción, pero no le afecten los sentidos. Pero la verdad es que hay que tomar decisiones. Y la frase de mi vida es la de Winston Churchill, que es, se la aprendí a mi papá, que además me sirvió mucho para el secuestro y me ha servido mucho en la vida, y es que uno debe ser como las cometas, necesitar el viento contrario para elevarse.
¿Esa frase le llegó a usted como una prueba de supervivencia de su papá?
Esa frase no, esa frase me la decía casi desde que nací.
Ah, entendido.
Yo nací con la frase de hay que ser como las cometas, necesitar el viento contrario para elevarse. Pero me sirvió mucho en las épocas del secuestro y todavía me sirve mucho, porque usted sabe que la política, el gobierno, todo es en contra. Entonces, si uno no acostumbra a elevarse como las cometas, pues uno te va a sufrir mucho y no lo va a lograr. Uh-huh. Porque casi todo es en contra. O sea, en la vida pública, generalmente uno va en contra de todo. Y porque es una vida muy difícil.
Yo siempre le admiré a usted, y alguna vez se lo manifesté en Cartagena en 2016. hicimos un especial de televisión acerca de la paz y cómo se construía la paz y cómo la gente normal y corriente concibía lo que estaba pasando, que sin duda era histórico. A usted le tocó un congreso muy fuerte, con unos nombres increíblemente grandes, pero y usted tenía 20 o 25 años menos que muchos de esos congresistas.
Que todos.
Y yo le pregunté justamente eso en ese momento, ¿usted cómo hace? Y usted me decía, ¿usted por qué me pregunta yo cómo hago? Pues haciendo. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hizo?
Pues a mí me tocó el congreso de la oposición, nada más y nada menos que el expresidente Uribe, líder en ese momento rotundo de una oposición muy fuerte, que era muy dura esa oposición. Yo presidiendo el congreso y el oposición. Ajá. Me tocó a Horacio Serpa, hoy no está, el senador Serpa, que era ayudaba mucho, un gran ser humano, defensor de la paz. Nos tocaba a Robledo en el otro lado de la izquierda, que también era una oposición, un gran senador. Y pues digamos todos los que todavía están ahí, porque hay muchos que llevan muchos años, pues Efraín Cepeda me presidió, Velasco fue el presidente anterior.
Claro.
O sea, digamos todos los que, pero ese fue un congreso histórico ese año, ese Senado, y logramos hacer muchas cosas. No cuento todas las leyes que pasamos y logramos hacer, pero la más dura fue la paz, porque la paz era una posición muy fuerte, además no era una posición solo del Congreso,
claro,
era una posición del país, el 50% no quería la paz, el 50% sí la quería, era un país totalmente dividido. Y aunque yo lo logré y lo logramos, yo sí quedé un poco psicológicamente afectado en términos lo que vimos hoy con Petro. Para mí eso es jugando, o sea, digamos,
papitas.
Sí, en ese momento era que uno se subía a un avión y la mitad de la gente lo quería uno matar por defender la paz.
Y la otra mitad lo aplaudía.
La otra mitad lo aplaudía y uno se iba a una comida y la gente quería suicidarlo a uno. O sea, era realmente agresivo, ¿no? Y claro, lo de Petro, o sea, hoy yo siento que estamos, la gente valora, de izquierda, de derecha, no se mete con uno. Pero en ese momento, que yo tenía a Uribe dándome todo el día, Claudia López también me daba hasta todo el día, o sea, Claudia López estaba ahí de senadora, estaba empezando su tema anticorrupción y entonces también quería sobresalir, y entonces eso era una pelea entre Uribe, todos ahí, Claudia López, Petro, Serpa, Robledo, más todos los que están ahí. Realmente fue un Senado que yo presidí con 20 años menos, que al final salió bien, pero que fue muy duro. De ahí ya tomó la decisión de irme a Estados Unidos.
No, y ahí usted ya se gradúa, usted no devuelve al Senado, pero es que es Nipo.
No, ya no vuelvo más.
Usted ya se graduó de eso.
Sí, ya 12 años ya en el Congreso, ya es demasiado, y ya tomé la decisión de cambiar de, no de vida en lo público, pero sí no de elegirme más al Congreso de la República, y tomo la decisión de aplicar a Harvard y irme ya para los Estados Unidos.
Que ese fue un sueño que Mauricio Lizcano cumplió, ya nos lo cuentan, mi banda sonora. ¿Su banda es esta, sí o qué, ministro?
Mi banda es Queen. Yo no sé por qué yo tengo una conexión con Queen, porque primero, pues no sé, pero yo desarrollé una conexión con Queen. De hecho, yo he corrido maratones, ya ahora no estoy corriendo, y siempre que corro solo escucho Queen. Yo no sé, es una
¿de verdad?
Vaina. Solo escucho
¿ahí
Queen?
¿Ahí en los audífonos?
Todo el tiempo, o sea, yo me puedo escuchar Queen 3 horas, 4 horas.
Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust.
Radio Gaga, Radio Gugu, eso me lo sé todas.
Pero buen método, ¿no? Queen de fondo, chévere.
Queen es mi banda favorita. Yo no sé por qué yo generé esa conexión con Queen. De hecho, la película me hace llorar. Yo no lloraba, sino cuando mi papá estaba secuestrado, después claro. Nunca volví a llorar. Y solo lloro viendo películas. Eso es chistoso, pero es la verdad. Y esta me hace llorar cuando veo esta película. Y Queen ya me acuerda a Boston, es Estados Unidos, porque ¿qué era lo que un niño de Río Sucio, Caldas?
Quería ser presidente.
No, pero eso digamos, mucho lo pueden soñar, pero digamos algo que uno diga, ¿a dónde puede soñar lo más grande que uno puede soñar? Es ir a Harvard.
Harvard,
decía, claro. Harvard es, para mí era la meta más grande de mi vida. Y yo decía, yo tengo que ir a Harvard, pero yo no estudié en colegio bilingüe, o sea, yo no, colegio de la Salle no se enseñaba en inglés.
Claro.
Entonces, pues, primero había que romper la barrera del inglés, sí. Que no es fácil ya uno viejo aprender inglés. Y además de eso, pues pasar a Harvard, o sea, no es fácil. Entonces, pues ese fue mi sueño toda la vida. Yo me esforcé por crear, por tratar de llegar a Harvard. Pues fue una lucha muy berraca. Y entonces, esta canción ya me acuerda a Boston.
Claro.
Mi esposa, donde me enamoré ya en Estados Unidos. Me casé nuevamente. Y de Harvard, pues ya pues pasar a MIT. Digamos, esto fue como mi época. La época más feliz de mi vida realmente ha sido Boston. O sea, no hay nada que hacer. Eso era el mundo perfecto. Eso era la burbuja de estar solo estudiando.
Además, era el sueño infantil que usted tenía de estudio.
Sin ninguna preocupación. Yo casi me pongo a llorar. O lloré el día que me llegó la carta de allá, cuando entré a la universidad. Yo decía, juepucha, esto ya es todo.
Pero es que usted ya había pasado, pero el secuestro de su papá aplazó justamente
yo
su viaje a
Boston. Pasado, y había pasado, yo pasé, pero otro programa, que era el MPP, que era el máster en política pública. Ajá. Muy, muy recién graduado, y entonces ahí no me pude ir por...
Claro.
Y ya pasé a otro programa que era el MPA, que ya era mid-career, o sea, que era ya para gente más adulta, uh-huh, con experiencia laboral por encima de los 13 años, que fue el que fui a, que fue el que hice. Y pasó la gran ventaja de que no solo hice Harvard, sino que estando en Estados Unidos, pues entendí que el tema, yo, mi tesis de Harvard es cómo el país crece al 16%, que de hecho la hice con Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, fue mi compañero de tesis.
Ah, sí, ministro.
La hicimos sobre Colombia.
Qué bacana.
Cómo Colombia crecía al 6%. Ajá. Y ahí mi profesor y mi mentor de Harvard, que es Ricardo Hausmann, un economista muy importante, la conclusión de mi tesis es que para que Colombia crezca al 6%, tiene que volverse un país con base tecnológica.
Conectado.
Más que conectado, con desarrollo tecnológico, la conectividad es una parte de eso. Uh-huh. Entonces ahí, hablando con Ricardo Hausmann, le dije a Ricardo Hausmann, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, pues si usted quiere volverse un líder en tecnología, uh-huh, Harvard no es el lugar. El lugar es MIT. Quédese estudiando y vayas a hacer una maestría en MIT. Uh-huh. Él me recomienda para entrar, pues, o sea, hay que hacer toda una aplicación, pero uno siempre tiene, necesita tres recomendaciones, que de hecho para Harvard fueron Santos, Cárdenas y, uh-huh, y el que era rector de mi universidad. Y para Harvard el que me dio la recomendación principal fue Ricardo Hausmann, que es el director de desarrollo de Harvard,
sí,
de Economía y Desarrollo Económico, y entonces ya entró a MIT. Y todo esto me recuerda porque corría todos los días por el río Cam.
Maravilloso, qué delicia.
Esposa, enamorado.
Nadie, ninguna emisora lo estaba llamando a las 5:30 de la mañana.
Recién conocido, me levantaba a la hora que quisiera, leía lo que fuera, enamorado. Corría, hablaba de cosas de la vida con todos mis compañeros, ajá, era filosofía pura. 4 años, 3 años y medio en Estados Unidos, que fueron los años más felices por la tranquilidad, la educación, todo. Cada que me estreso digo, me vuelvo para Boston.
Claro. ¿Cómo fue volverse a enamorar? ¿Cómo fue darle una oportunidad al amor otra vez?
No, yo ya llevaba 3 años separado y yo pues ya estaba listo otra vez para la batalla, pero lo de Catalina pues fue muy, muy, muy circunstancial, porque un tío de ella que era amigo mío me dice, oiga, mire, hay una sobrina, uh-huh, que se quiera estudiar a Boston, ¿usted por qué no le ayuda? Ya que usted está allá, pues recomiéndele. Ella iba a estudiar inglés y después hizo también un executive en Harvard. Entonces me dijo que quería, que ¿por qué no la guiaba? Porque yo ya llevaba 2 años viviendo en Estados Unidos. Sí, pues claro, ahí la guié, pero ya estamos esperando el primer hijo. En eso terminó la guía. No, ya estábamos casados, pero hace 3 años.
Pero pasó muy rápido, pasó muy rápido por todo eso.
Vivimos los últimos 2 años. Entonces ahí lo que... La conocí y me enamoré profundamente, creo que Catalina...
¿Pero esto pasó en Boston?
Sí, esto pasó en Boston. Ajá. Indefectiblemente es el amor de mi vida, ya me enamoro de ella profundamente y locamente. Y entonces vivimos 2 años en Boston y después ya vinimos acá y nos casamos. Y pues ya llevamos 3 años de casados, 2 años y medio de casados. Ajá. Y ya estamos esperando nuestro primer hijo.
¿Se acuerda de la primera salida con Catalina en Boston?
Yo me acuerdo de la primera salida, es que... No me acuerdo de la primera salida con Catalina en Boston.
Bueno,
sí,
está,
no me acuerdo.
De la segunda.
Es que salíamos tanto, ajá, en Boston, pues realmente nos conocimos, fue en Miami. Ajá. Esa fue la primera realmente salida en Estados Unidos. Tuvimos, y en Boston, es que salimos tantas veces que ahí sí me corcho. Yo no me acuerdo de primera salida así como primera salida. Ajá. No sé si mis compañeros o con ella invitarla a comer o a caminar. O no me acuerdo.
Bueno, después le pregunto a ella.
Pues sí, preguntémosle a ella, porque yo esa primera salida, es que en Boston ya era otro nivel,
claro. Claro. Hoy en Mintic, Mauricio Liscano. Corazón. Dangón, Silvestre Dangón. ¿Podría ser cualquiera, esta, ministro, o tiene que ser esta canción?
No, era esta canción porque yo conozco a Cata primero por teléfono.
Ah, entonces sí se acuerda. O sea,
pero entonces no fue la primera salida, fue una de las salidas. Ajá. Entonces yo estaba en Estados Unidos y Cata acá, entonces hablábamos hasta 4 y 5 horas por teléfono. Ajá. Pero yo la conozco en la pandemia, yo me voy para Boston y yo me quedo hablando con ella por teléfono. O sea, ella después se va como a los 4 meses, pero fueron 4 meses de enamoramiento por teléfono. O sea, yo la conocí un día antes de irme para Boston, claro, que yo estaba acá en verano, estábamos en pandemia y yo me voy nuevamente a estudiar y entonces lo que hacemos fundamentalmente es hablar por teléfono. Entonces era el Día del Amor y la Amistad. Entonces en el Día del Amor y la Amistad lo que hicimos fue que pues hicimos Zoom de amor y amistad. Ajá. Entonces yo puse, ella se compró una botella de vino, yo me compré una botella de vino en Boston. Ajá. Hacíamos Zoom y yo le dedicaba canciones. Ajá. Entonces yo le dediqué esta canción por Zoom. Ajá. Pierde conmigo la razón, porque era una apuesta, pues yo era un hombre separado. En el mercado, digamos, de la...
Del usado.
No era el más competitivo de todos.
Con motor reparado.
Exacto, entonces... Y ella una mujer bonita, hermosa, mucho futuro, iba a estudiar en Harvard. Entonces, pues, había que hacer una gran apuesta ahí de enamoramiento. Y entonces, pues, yo le dediqué muchas canciones esa noche. Ajá. Y de una vez, pues, esa fue la salida que tuvimos virtual.
Sí.
Por Zoom, yo en Boston, y entonces yo le dedicaba canciones... Hablábamos mucho.
Claro.
Yo estudiaba de día y conversaba de noche. Llevamos 4 meses hablando hasta 6 horas.
Uno no sabe, o sea, por qué habla tanto con quien le gusta. Uno de qué habla.
Elena, pero habla, yo no sé, habla, pero eran 6 y 7 horas diarias. O sea, fue enamoramiento por teléfono. Ese sí fue intelectual.
Ajá.
Ese sí no fue nada más.
Ajá.
Entonces, ella cuando llega a Boston a ir conmigo es... Ajá. Ya llevábamos mucho tiempo hablando por teléfono.
Una cosa es enamorarla... Y sí, ella sí, también sí, a usted, sí. Porque usted no solamente remó, ella también remó,
sí,
pues
acuerdo,
los dos.
Pues una cosa es enamorar con retalles y sí, viajes y eso,
pero
otra es enamorar con la intelectualidad.
Exactamente.
Y enamorarse, y además yo digo, yo me enamoré de mi esposa, a ella le da rabia porque piensa que es que solo por eso, pero digo que yo me enamoré de su inteligencia.
Ajá.
Realmente es una mujer muy, muy, muy inteligente.
Y es una abogada muy destacada además. Pero otra cosa ya... tomar la decisión, no, es que yo quiero estar con usted, no solamente perder con usted la razón con una canción, sino casémonos, organicémonos.
Sí, ya es la canción hasta mi final.
¿Cómo? ¿Esa canción está más adelante?
Sí, esa es la canción.
Ah, ok, entonces la pongo más adelante.
Se llama El Divo, hasta mi final.
Ahorita la ponemos.
Le pusimos las mismas cosas y que yo le dediqué en Boston.
Ok. Hoy el ministro Mauricio Liscano con nosotros, más adelante les prometemos la canción del Divo. Se las prometimos en el segmento pasado, hasta mi final con El Divo, ministro TIC, ministro Mauricio Liscano. Adelante.
No, esta es mi canción del amor, yo le dedicaba...
Y se le nota, se estremece y
sí,
todo.
Sí, yo la escucho y me da todo porque se la cantaba allá en nuestro apartamentico en Boston, la pusimos, la bailamos el día del...
Ajá.
De cuando nos casamos, y es que lo dice todo esa canción. Cuando le dice a una persona, yo te prometo mi amor eterno hasta mi final.
Ajá.
Nunca he estado tan seguro. Desde que te vi por primera vez, no, yo estoy muy enamorado. Creo que tengo una gran esposa, una gran familia. Una mujer que además tiene mucho amor porque llegó para querer mis hijos también. Uh-huh. Ya tenemos los nuestros. Y entonces, pues de verdad, estoy muy, muy contento de estar con ella casado y esta canción me representa todo eso.
Oiga, ministro, yo no sé, esto es una leyenda urbana.
Me pongo ahí medio sentimental.
Le estoy viendo una cara que nunca le había visto y eso me encanta.
Sí, gracias.
Ministro, esto es una leyenda urbana suya y usted me corregirá si me equivoco.
Sí.
Mesa Rimax, en algún lugar, vino de tienda de gasolinera, usted y ella juntos, nadie más alrededor. ¿Eso pasó así, más o menos?
Eso pasó cuando nos conocimos.
¿Eso sí pasó?
Eso sí pasó, nos conocimos, estábamos en pandemia, todo estaba cerrado, entonces
claro.
Yo me eché una Mesa Rimax al carro, un botello de vino de esos de 5,000, de esos de tres esos, coronas de...
Lo que fuera.
Tres coronas de esos que la tapa no tiene ni corcho, sino que usted la abre ahí.
Lo que fuera.
Y ahí fue la primera vez que nos conocimos, ahí hablamos, no pasó Ajá. nada, después yo me voy para Boston, y ahí fue cuando empezamos a hablar horas y horas y horas y horas.
Entonces sí fue cierto.
Sí, claro, fue cierto. La enamoré con una Mesa Rimax en la Calera, en un morrito porque no había nada abierto.
¿Por la noche? ¿Atardecer?
Por la noche.
¿Sí? ¿Vieron el anochecer desde
la altura? El anochecer desde la altura.
Un frío, el berraco, eso sí.
Imagínese usted. La ventaja es que no había mucha gente porque todo estaba casi encerrado.
Es lo mejor. También es estremecedor escuchar esta canción y esta gran letra, ministro. Esto es Latinoamérica de Calle 13 con grandes. Ahí estaba Susana Vaca, Totora Momposina.
María Rita, bueno,
Canadá. María Rita, sí, señor, claro que sí.
Bueno, la verdad es que esta canción me identificó mucho. Primero porque siento como lo que yo soy, siento que soy América Latina, siento que soy del barrio. No me siento así como de cosas de élites ni exclusivo. De hecho, me conecta mucho con lo que, por lo que hago política, que es la gente y es la identidad de la gente. De hecho, mucha gente me pregunta, bueno, ¿usted por qué está con Petro? Esta canción realmente me conecta un poco con... Uh-huh. O bastante con el gobierno, porque yo sí que estoy convencido de las causas sociales, sí creo que el gobierno tiene que ayudar a los que más necesitan, sí creo que tenemos que ser más diversos, uh-huh. sí creo que tenemos que ser más inclusivos, sí creo que el desarrollo tiene que ser para todos, y quien no quiera a su patria, pues no quiera a su madre, hay que querer al país, uh-huh. hay que querer lo que somos, lo que nos identifica,
uh-huh.
y este hombre canta eso de una manera, y el video además, yo veo ese video 1,000 veces,
claro.
solo ver allá en Bolivia, solo ver a Totó la Momposina, solo ver jugando a un niño fútbol, solo ver lo que es Latinoamérica, que es Colombia, pues me llena mucha emoción. Esta es una de las canciones banderas mías de mi formación.
Ministro,
y usted... además es espectacular.
Pero lo es, increíble la letra.
Transforma uno en
el,
todo.
Su paso por Harvard y su paso por el MIT le tomó algunos años de descanso, de educación, que ahora usted pone en práctica en su desempeño profesional, pero también le significó estar lejos de todo y tal vez que usted se enfriara. ¿Cómo se regresa a volverse visible nuevamente?
No, lo primero es, como decía mi profesor de liderazgo, Heifetz, que además fue profesor de Santos también, creo que de Uribe, no sé cuántos más, creo que más de 30 presidentes en el mundo, ajá, que él decía que los líderes tenían que subirse al balcón, ajá, que la vida uno está bailando todo el tiempo, y cuando uno está bailando no ve a los demás, uno está dando vueltas y uno está en la ansiedad y en la adrenalina del momento y no logra analizar las cosas. Ajá. Que los líderes tienen que salirse del baile y subirse al balcón y ver a los demás bailar.
Entendido.
Él decía, hay que hacer zoom in y hay que hacer zoom out. Uh-huh. Y yo creo que para los líderes es muy importante. Yo creo que mi vida la cambió Harvard y MIT. O sea, no por chicanear, sino yo era una persona
antes
y una persona después. Uh-huh. Poder salirme y ver a todo el mundo bailar. Uh-huh. Este por qué pelea con este, esto por qué pasa, esta es la historia, esto por qué sucede, cómo juegan todos en un juego permanente de un país. Pues ver el país desde afuera 4 años y poder aprender lo último.
Verlo desde el balcón, claro.
Pues me permitió realmente ver las cosas desde otra manera y llegar, digamos, mucho más sólido. Al final del día, el conocimiento es la base de todo. Uh-huh. Y yo entro al gobierno por una conversación con Petro de tecnología, no nada más. Y eso lo aprendí allá. Realmente yo no era el más tecnológico, pues no era experto en tecnología antes de irme a Estados Unidos. Ajá. Allá hay 4 años tomando clases con los mejores, etcétera. Uh-huh. Y ver Colombia desde el balcón le permite a uno pues entender la historia, pero sobre todo saber hacia dónde tiene que ir el futuro. Estar afuera o parar es muy importante. Yo creo que los políticos o los servidores públicos no podemos estar todo el día en la batalla. Hay que...
Parar,
aprender. Aprender, desaprender, que es más importante que aprender.
Tiene toda la razón.
Desaprender, entender dónde se cometieron los errores que uno cometió en la vida, qué no fue bueno, qué fue bueno, y volverse a proyectar. Por eso digo que Boston fue para mí los 4 años más importantes como persona. Pues además no solo encontré el amor, encontré grandes amigos, entendí el país mejor, entendí el mundo, me formé. Y uno llega pues mucho más sólido, digamos, acá y ver desde afuera todo el mundo. Uh-huh. Y llegar y reconectarme, pues sí, eso fue de Dios. La verdad, yo no me fui con la ambición. Uno no se va y no dice, es que yo me voy y vuelvo a ser ministro y tal. No. Pues Dios sabe cómo hace las cosas. Los tiempos de Dios son perfectos. Uh-huh. y las cosas se dieron como se dieron.
Es cierto que don Oscar Tulio, su padre, también tuvo muchísimo que ver en el tema de abrir esos caminos, pero no necesariamente desde la política, sino desde la literatura.
Mi papá es un gran escritor. Mi papá es un gran lector. Uh-huh. Yo creo que hombre se lee 1 o 2 libros al mes, pero tiene una biblioteca espectacular. Uh-huh. Yo creo que las mejores bibliotecas de Bolívar la tiene mi papá. Se la compró al papá de Iván Duque.
¿Ah, sí?
Que era un gran claro. Seguidor de Bolívar. Uh-huh. Nada políticamente hablando. Esto no, es no, tema no. Entre libreros.
Entre hombres amantes de la historia.
Sí, una parte sí, de la claro. Biblioteca y tiene una biblioteca muy grande de Bolívar. Es un gran admirador de Bolívar. Es un gran lector. Pues ha escrito libros, está haciendo un doctorado, mi papá tiene 80 años, está haciendo un doctorado uh-huh. sobre el perdón en la Universidad de Santiago de Compostela en España.
¿Y quién mejor que él para contar esa historia?
Hizo una maestría en la Universidad de Caldas Pública en filosofía. Entonces, él es un hombre muy conectado con las letras, con la poesía, con todo, y pues es un gran ejemplo porque uh-huh. imagínense si uno no tiene que estudiar cuando el papá de uno a los 80 años hace un doctorado. ¿Cuánto más le falta a uno
o sea,
para
si
llegar
ese man le está dando ejemplo sí, a uno, se le toca seguir estudiando toda la vida, ministro.
La educación realmente es el mejor camino a la transformación social, y yo soy un ejemplo de eso.
Hay un capítulo que habla de un pasillo en algún lugar, yo no sé en qué lugar, su padre, y el que ahora es presidente, Gustavo Petro. Hablando de literatura, hablando del Capital de Marx, hablando de los libros, que eso es lo que a ellos los acerca realmente. Ahí es cuando uno se da cuenta que el arte tiene la razón.
No, es que mi papá es un gran lector en la izquierda. Mi papá, a pesar de que yo dije que fue representante del partido, mi papá empieza como también en la izquierda. Ajá. pues mi papá es un gran lector, tiene una gran biblioteca de izquierda, de Marx, del Capital, de, pues, de Engels, ajá, de muchos de Lenin, de Stalin. No es que piense así, pero él, yo no sé, pues, por
que
qué.
Hay que leer de todo.
Él le gusta mucho la economía política, ellos fueron los grandes precursores de la economía política. Entonces mi papá y Petro pues tenían ese tipo de conversaciones. Realmente mi conversación con Petro fue de tecnología. Ajá. Yo llego a conocer al presidente Petro después de que llegó a Estados Unidos.
¿Pero se lo presentó su papá?
No, me lo presentó Alfonso Prada.
Okay.
Alfonso Prada nos consiguió esa cita. Mi papá fue conmigo.
Fue director del SENA él.
Fue conmigo y en esa reunión el presidente me pregunta, ¿cómo una persona como usted va a votar por una persona como yo? Nunca, ajá, se me va a olvidar. Ajá. Y yo le empiezo a contar mi historia a la tecnología. Ajá. Yo digo, presidente, yo me fui a Harvard, que es una universidad, ¿qué tal? Que yo creo que esto, que el camino es la tecnología, y yo creo que usted interpreta mejor eso, que pues el otro candidato sí no tenía, yo creo que ni idea de eso. Ajá. Entonces, ¿por qué no apostamos a la conectividad? ¿Por qué no apostamos a la innovación? Duramos, era una reunión, me han dicho que de 20 minutos, hablamos 2 horas y media, ajá, solo de tecnología. Él, muy interesado, él le gusta mucho los temas de tecnología, y ahí conectamos, y ahí ya después terminé siendo DAPRI y después terminé siendo ministro. Pero digamos que yo no hablé con él más de 2 veces antes de ser presidente. Y nuestra conexión fue la tecnología. Ajá. Desde el punto de vista de conversación, es lo que hemos avanzado.
Antes del DAPRI a usted le tocó el empalme.
Yo fui director.
Yo creo que ese es uno de esos puestos que uno dice, uy, me tocó.
No, yo
me lo gané.
Yo conversé con el presidente 2 veces.
Ajá.
Una en ese día y, ajá, otra en Anserma Caldas. El presidente estaba visitando algunas personas que hicieran cosas normales. Y obviamente, ¿dónde están los cafeteros? Pues en mi departamento, en, claro, Caldas. ¿Quién conocía a los cafeteros? Pues más yo que mucha gente de izquierda.
Claro.
Porque los cafeteros históricamente han sido más de centro-derecha que de izquierda. Entonces me pidieron el favor de que le ayudara al presidente a conseguir un cafetero donde él pudiera quedarse a dormir, tal. Uh-huh. Entonces yo ayudé porque yo acompañé al presidente en la campaña. Fuimos a Anserma Caldas, que además es un departamento súper conservador. Pero fuimos con el presidente, dormimos allá, recogimos café y esa noche nos quedamos hablando como hasta las 3 de la mañana. Hablamos del M-19, de La Paz,
sí,
de las FARC, de todo y tal. Esas fueron mis únicas 2 conversaciones. Y ahí un día un Twitter que decía, usted es el director de Empalme, o uno de los directores de Empalme, ajá, con el hoy ministro de Educación y con la exministra de Educación y con la Carolina Corcho, éramos los 4.
Sí, sí, sí.
Y entonces ahí ya nos subí en el empalme, que además creo que me fue muy bien. De ahí el presidente me nombra director del DAPRE y ahí yo creo que lo que me he ganado en el gobierno, pues me lo he ganado por méritos y pues y también pues por el apoyo que me han dado de parte del presidente, obviamente.
Esta canción, ministro, yo creo que lo... Mire qué casual, lo conecta. Usted que es el ministro TIC.
Sí, yo...
Con lo
yo,
que está pasando en este momento en su, claro, gestión y en su carrera.
Entonces, nosotros decidimos que el desarrollo y la visión de Colombia tiene que ser a través de la tecnología. Nos formamos para eso en las, claro, mejores universidades del mundo, en Harvard, MIT. Y yo decido que la inteligencia artificial es el próximo paso. Y me dedico todo este año y medio, pues, mi primera entrevista en prensa fue, voy a ser el ministro de la inteligencia artificial.
Okay.
Y esta canción, pues, digamos que es, dice, ¿Are we humans?
O
are
we dancers? Exacto.
Es como una canción que demuestra que a pesar de los avances de la tecnología y de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, que va a cambiar el mundo, que va a revolucionar todo lo que somos, el empleo, la sociedad, los valores, los principios, pero que nos va a llevar además a un desarrollo nunca antes visto en productividad, uh-huh, y que nos va a dar mucho tiempo para hacer lo que queremos hacer, pues yo creo que tenemos que seguirnos preguntando que somos humanos y que hay que, en medio de todo, la tecnología es un medio al servicio del ser humano, uh-huh, no el ser humano al servicio de la tecnología, que es la gran pregunta de la inteligencia artificial.
Para esto necesitamos, sí, educación digital, justamente porque es que hay muchas personas, sobre todo en el gremio que yo represento, ministro, que están muertos del susto porque va a llegar alguien a hacer lo que estamos haciendo aquí, una conversación.
La gran pregunta que tenemos que resolver es si vamos a crear algo más inteligente que nosotros, ¿quién lo va a gobernar? ¿Ellos o nosotros? Primero nosotros. Y eso se logra con 3 temas que yo lo he dicho. Primero conectividad, porque sin conectividad no hay inteligencia artificial y, claro, tenemos que llegar al 85% de ciudadanos con internet o de colombianos y colombianas con acceso a internet. Innovación, porque la tecnología, y se acordará de mí, es el único camino de que Colombia salga de la pobreza. Crezcamos al 6%, como lo dije en mi tesis de Harvard con Hausmann. Como lo he dicho siempre, si queremos tener un resultado diferente, tenemos que hacer algo diferente. Uh-huh. Y ese camino es la tecnología. Y tercero, hay que hacer formar 1 millón de colombianos, hay que educarnos digitalmente, porque si no hacemos upskilling o reskilling, que es aprender más habilidades o transformar las habilidades, pues la inteligencia artificial sí nos va a traer un gran desempleo. Uh-huh. Ahora, no porque no hagamos nada, la inteligencia artificial no va a llegar, ya llegó y está
ya
acá.
Ya llegó y aquí, exacto.
Entonces, lo que yo estoy haciendo es, como digo yo no soy el ministro del urgente, uh-huh. Yo soy el ministro de lo importante, y lo que yo quiero es preparar a Colombia, primero para volverse un país productor en tecnología, pero segundo para ser un país líder en inteligencia artificial, que la inteligencia artificial está al servicio del desarrollo, uh-huh. Y no que las brechas digitales entre nosotros, entre regiones, pero entre países, nos sigan cogiendo la delantera por no precisamente adaptarnos y ser líderes en tecnología.
¿Hay potencial, ministro?
Todo, Colombia es... Mire, yo hoy estuve, bueno, esta semana estuve en Colombia 4.0. Yo puedo decir que en Colombia hay una idea por centímetro cúbico. Uh-huh. O sea, si hay un país de creatividad, es este país. Y si uno, yo se lo digo a los colombianos, hoy hay miles de noticias negativas y tal, pero yo soy súper optimista y súper esperanzado. Mientras los colombianos tengamos las ideas que tenemos, la capacidad de trabajo que tenemos, el amor por tantas cosas, el amor por este país, yo creo que este país es indestructible. Y es muchas de las cosas. Yo que me reúno con la gente de tecnología o cualquiera, que hay una idea por cada colombiano. Este uh-huh. es un país de las ideas. Aquí, y la tecnología se basa en la formación, en el talento humano. Colombia es uno de los mejores países en talento humano de América Latina y exportador de talento humano en el mundo. No hay una empresa de tecnología mundial uh-huh. que usted no se encuentre un colombiano en algún alto cargo.
Y tenemos ya unicornios, es que se les llaman a esos.
Vamos para dos. Tenemos uno que es Rappi, el otro puede ser Plaxi. Pues Nubank no es un unicornio porque ya es el hombre más rico,
claro,
de Colombia,
claro.
Pero David Vélez, que creó uno de los bancos más importantes. Pero si usted va a cualquier compañía del mundo, allá hay un colombiano,
sin duda,
haciendo algo, porque Colombia tiene uno de los mejores talentos humanos del mundo.
¿Cómo descansa, ministro? ¿O en qué momento descansa?
Yo creo que para nosotros ya la vida de descansar es cambiar de actividad. La familia cuando se puede pero yo tengo una frase, para descansar está la muerte. Ajá. Cuando nos muramos, ahí vamos a descansar.
No, pilas, que tiene 4 chinos para responder.
Pero no estoy diciendo que me va a morir ahora, pero algún día nos tendremos que morir, y para descansar está la muerte.
¿Fue más veces al Caguán o fue más veces a visitar a la Virgen de Guadalupe? ¿O ha ido?
No, digo más a visitar a la Virgen de Guadalupe, yo creo. Yo soy devoto a muerte de la Virgen de Guadalupe. Ahí vuelvo a mi profesor de liderazgo. Uno tiene que tener un equipo de soporte y un santuario donde usted reflexione. Mi santuario es la Virgen de Guadalupe, en México. Y siempre permanentemente estoy conectado con la Virgen de Guadalupe. Yo soy devoto a muerte de la Virgen de Guadalupe.
Sí.
Mi hija se llama Guadalupe.
Claro.
Y yo estoy yo soy guadalupano al 100%. De hecho, así es mi ángel de la guarda.
¿Ha vuelto a tomar biche con Francia?
No he vuelto a tomar biche con Francia, pero...
¿Ni con nadie?
No, ya sí tomo. Yo, pues, eso es una de las cosas que uno diría, pues pucha, uno hay veces sí le falta mucho por aprender. Yo no conocía al biche.
Ajá.
La que me enseñó a tomar biche fue Francia Márquez. Nos quedamos al lado, estábamos en el Pacífico,
sí.
No recuerdo al lado de qué río, y el helicóptero no llegaba porque estaba cerrado.
Sí.
Y alguien del equipo de la vicepresidenta dijo, oiga,
tomemos esto.
Biche. Yo nunca había probado el biche.
Cuando quiera lo invito, ministro.
Y
es uno de nuestros temas.
Hoy soy bichero ya profesional. Hoy es uno de los tragos que más me gustan. Me parece espectacular.
Lo es.
Y aprendí a tomar biche por la vicepresidenta. No porque ya lo estaba tomando alguien del equipo.
Sí.
Pero desde ahí ya soy... biche fan, de verdad, es un trago que tiene todo el futuro del mundo.
Usted me contó en un segmento anterior que hace rato no va a Cúcuta Concea, donde vivía, pero sí volvió a la iglesita que le hizo en homenaje a la Virgen de Guadalupe por allá en Caldas, ¿o no?
Allá sí voy, nosotros hicimos una...
Bueno, eso fue en Villa María, ¿no?
Eso es arriba, en Villa María, sí, en Chinchín arriba, pero eso sí es un tema más secreto mío personal, de nosotros hicimos un... santuario a la Virgen en agradecimiento, y allá sí vamos de vez en cuando, sí. Pero es más para el servicio de la comunidad.
Claro. Pues, ministro Tic, gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por venir hasta acá, por contarnos cosas de su vida que tal vez nunca había compartido, hombre.
Pues yo creo que sí, yo creo que aquí ya quedamos. No, pero fue un reto muy agradable, por lo menos me recordó la vida y pues queda uno contento.
¿Quedó contento, ministro?
Muy contento.
¿Como para un biche?
Como un bichecito curado. Espectacular para... Paseamos hoy por el segundo hijo ya con Kat.
Mauricio Lizcano, hoy en Mi Banda Sonora.